Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 19. Dice la palabra de Dios así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron el título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo y en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no lo partamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Versículos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vamos a meditar estos dos versículos. Y nuestro tema es: allí le crucificaron. Allí le crucificaron. Desde el capítulo 18 ya empieza los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que muchos de los títulos del Señor Jesucristo dados por el profeta son con relación a que él era varón de dolores y experimentado en quebranto. Y él ya había sido azotado, porque Pilato pensó que de esa manera iba a aplacar a la gente y al final iba a conseguir dejarlo en libertad. Cuando pensamos en lo que él había sufrido al ser azotado, es interesante que los escritores bíblicos, guiados por el Espíritu Santo, no entran en demasiados detalles de lo que significó ser azotado. Simplemente Juan dice que Jesús fue azotado. Uno es porque pues la audiencia primaria que leía esta escritura pues ya conocía y sabía las costumbres, sabían qué significaba lo que esa frase tan corta significa. Y la otra es porque es bien importante que podamos recordar que lo más terrible que sufrió el Señor Jesucristo no fue exactamente lo que los hombres hicieron a Jesús. Si bien lo que los hombres hicieron a Jesús prueba lo que la Biblia enseña: el rechazo del hombre hacia Dios, el rechazo, la rebeldía del corazón del hombre, la oposición a someterse al reinado del Señor sobre las personas. Y ya Jesús está bastante lastimado cuando empieza este versículo 17. Lo que significaba el ser azotado no era lo que quizá algunos experimentamos de niños, que nos dieran con una faja y se nos sellara lo que dijera la faja en la espalda. En realidad, los romanos utilizaban, había personas que incluso en esa sesión de azotes podían morir, porque era sumamente cruel. Era, pues, látigos que tenían huesos y pedazos de plomo que prácticamente con cada latigazo arrancaban propiamente la carne de la espalda de la persona. Y había personas que podían entrar en shock y aún experimentar muerte durante ese proceso. Y después de haber sido azotado, el Señor es Pilato sigue en sus intentos, pero la Escritura se tenía que cumplir. Y vemos a un Señor Jesucristo que justamente el Espíritu Santo va guió a Juan con un propósito al escribir, que es que sepamos que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el cumplimiento del Antiguo Testamento, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y es interesante que Él narra algunos milagros que hemos estudiado, pero en toda esta narración, desde el arresto del Señor Jesús, desde la última cena, es impresionante la cantidad de escrituras cumplidas en el Señor Jesucristo. Es impresionante cómo se cumple al pie de la letra, cómo hombres paganos que jamás habían leído el Antiguo Testamento estaban todos actuando de acuerdo a su naturaleza, pero dando cumplimiento a todo lo que antes había sido ya planeado desde antes de la fundación del mundo para la salvación del pueblo escogido de Dios. Y cuando nosotros miramos estos dos versículos, nos enseñan algunas cosas, tres cosas por lo menos. Una es, allí le crucificaron. Y lo primero que nos muestra este pasaje es que hasta ese lugar donde le crucificaron, el Señor Jesús cargó su propia cruz. También nos muestra algo que había en particular acerca del lugar en que le crucificaron. Allí le crucificaron, en el lugar llamado de la calavera, un lugar que estaba fuera de la ciudad, porque dice la Biblia que él salió cargando su cruz, y que pareciera un simple detalle decir que él salió, pero es impresionante lo que esa simple frase tiene que decir en cuanto a la profecía que el Señor Jesucristo estaba cumpliendo. También otra frase que parece pues insignificante es la frase que dice que le crucificaron. Dice, cuando termina el versículo 18, y Jesús en medio, allí donde le crucificaron, en medio de los dos ladrones. Y todo lo que implica ese hecho de que Jesús fue crucificado en medio. El poder pensar, estábamos cantando, qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Y pensar en la obra de la cruz, pensar en lo que ocurrió en ese lugar de la cruz, pensar en lo que el Señor Jesucristo enfrentó en ese lugar. Cuando pensamos en toda la Escritura, todo lo que se había profetizado a lo largo de la historia de la redención, hallando su total cumplimiento, allí es donde se halla el cumplimiento, la conclusión, el final de esa historia que de pronto nos parece muy bonita historia, donde el padre que ama a su hijo, al único que ama, lo lleva, pero cuando está aparentemente a punto de degollarlo, pues Dios lo detiene y no degolla a su hijo, porque hay un carnero el cual ocupa el lugar. Y en verdad que esa historia no termina allí, esa historia termina en el pasaje que estamos estudiando. Allí es donde termina la historia. Allí es donde nuestro Isaac es en verdad sacrificado por su padre, tomando el lugar de Isaac. Y bueno, Isaac es la descendencia de Abraham, Cristo es la descendencia de Abraham, Cristo es el verdadero Isaac, nuestro gran sacrificio. Cristo es el Cordero Pascual. Y pues lo primero que dice allí es que Jesús dice, cuando empieza el versículo 17, dice, y Él cargó su cruz. Y Él cargó su cruz. Los romanos tenían una costumbre, y esa costumbre era que pues toda persona que cometía un delito, y no cualquier delito, sino los peores delincuentes, la gente de la clase más baja, y tenían que ser exhibidos, y esa exhibición era que llevaban un título en el cuello y su cruz. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a mirar representaciones, ya sea en películas o gente que hace vía crucis, y vemos gente que va cargando toda una cruz. La verdad es que la costumbre de los romanos no era que cargaran la cruz completa, sino cargaban lo que es el atravesaño, porque el vertical estaba normalmente en el lugar de la crucifixión. Y el Señor Jesús salió cargando antes de que el hombre fuera puesto en la cruz. La cruz era puesta sobre el hombre. Y él fue forzado a llevar su cruz. Otros evangelistas dicen que, bueno, Jesús ya estaba previamente agotado, no había dormido, había estado en agonía porque él sabía qué es lo que iba a enfrentar. Había sido azotado cruelmente. Y los otros evangelistas dicen que, pues, él no pudo llegar con la cruz y fue traído Simón de Cirene para ayudarle a llevar la cruz. Y alguien ha escrito que algún pensamiento acerca, bueno, en una canción, que Simón de Cirene dice que cuando él tomó el atravesaño de la cruz, él se dio cuenta de que lo que él sintió era simplemente madera, pero él se daba cuenta de que Jesús llevaba algo más que solo madera. Y nosotros sabemos por la Escritura que él no estaba llevando simplemente la madera. Dice la Biblia que él cargó sobre nosotros, sobre él nuestros pecados fueron puestos. Y él estaba enfrentando una tremenda presión por causa de los pecados de su pueblo. Y muchos de los padres de la iglesia suelen ver una figura aquí, el cumplimiento de una figura. Las figuras eran figuras sombras de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Y recuerde que cuando Isaac y Abraham se separan de los criados, Abraham dice en Génesis que pone la leña sobre Isaac y Isaac va cargando la leña. Y allá es una figura de Cristo que iba cargando el madero. Y por eso pienso que muchas veces nos parece una bonita historia con un final feliz. Y en verdad es una linda historia con un final no solo feliz, sino glorioso. Porque qué maravilla, Jesús me salvó. Él cargó el madero que debía de haber cargado. Él cargó mi madero. Y él es una prefiguración que hizo Isaac al llevar la leña para el sacrificio. Y de nuevo poder mirar en Isaac la docilidad con que él llevaba el madero, pero mirar al Señor Jesucristo la manera dócil en que enfrentaba a aquellos que lo estaban escarneciendo. Una manera que refleja totalmente el cumplimiento cuando dice: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Era tal el impacto que eso maravillaba al mismo Pilato. Y pues el Señor Jesús fue llevando la cruz hasta el lugar de la crucifixión. El otro asunto importante es la frase cuando dice, nuestro segundo punto es, allí le crucificaron fuera en el lugar llamado de la calavera. Y la siguiente frase dice, salió al lugar llamado de la calavera. Y esto también tiene implicaciones importantes. El Espíritu Santo está guiando a poner frases que parecieran frases que no tienen mucha profundidad, pero que tienen una profunda relación con todo lo que el Señor había instituido como parte del culto judío. Y en Levíticos 16, 27, si usted puede leer en su casa, lea el capítulo 16, y el Señor da ordenanzas acerca de los sacrificios. Y uno de los animales que se tenía que traer para sacrificio era uno donde el sumo sacerdote iba a poner su mano en su cabeza y el sumo sacerdote iba a confesar los pecados. Y después ese animal iba a ser sacado pues del campamento y lo soltaban al desierto. Y pues seguramente lo más probable es que un animal domesticado, después de ser soltado al desierto, pues lo más probable es que pues ese animal iba a morir. Pero había que sacarlo porque era la figura de aquel que estaba cargando los pecados. E imagine las condiciones severas del desierto, que son una figura de lo que es juicio. Pero en ese mismo capítulo de Levíticos se nos habla también dice, y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados. Aparte de ese que se soltaba, se degollaba y se ofrecía sacrificio, dice, y se tomaba la sangre y el sacerdote hacía purificación por sí mismo y por el pueblo, y dice, y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Dice, sacará fuera del campamento. Y ahí fuera del campamento iba a ser quemado. Y eso de ser quemado era una figura de juicio, del juicio que iba a venir sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El escritor de los Hebreos hace una referencia a este pasaje de Levíticos diciendo que también Jesús padeció fuera de la ciudad, fuera del campamento. Eran prefiguraciones de lo que el Señor Jesucristo iba a sufrir por causa de nuestros pecados. Y que Dios hable a nuestro corazón, el poder mirar uno cómo se van cumpliendo cada una de las cosas que Dios había prefigurado. Dios obró de tal forma, la Biblia dice que el corazón del rey está en la mano del Señor y Él lo inclina hacia lo que Él quiere. Y Jesús nace cuando se cumple el tiempo. Y el tiempo que se cumplió fue justamente el tiempo cuando el Imperio Romano estaba dominando el mundo y en especial a los judíos. De esa manera Dios va guiando todo. Recuerde que Jesús nace en Belén porque un emperador pagano decide que cada uno tiene que ir a empadronarse al lugar de su nacimiento. Pero Jesús muere en una cruz, levantado en un madero, como se había prefigurado, y que Jesús hizo referencia, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No era la manera en que los judíos ejecutaban para la pena capital, ellos lo hacían apedreando a las personas. Y en su odio, a pesar de que ellos sí apedreaban a algunas personas, porque después apedrearon a Esteban, en su odio ellos estaban empeñados en exhibir al Señor Jesucristo, no lo podían soportar, era tal el odio que ellos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, pero la razón es para que se cumpliera la Escritura y la palabra del mismo Señor Jesús que había dicho de qué muerte Él iba a morir. Y pues Él muere ahí fuera del campamento. Ese quemar al animal después de ser inmolado era una figura de juicio. El fuego es una figura de juicio. Ahora, cuando pensamos en pues que allí le crucificaron y en el modo de la crucifixión, pues la crucifixión no fue precisamente un invento de los romanos, pero ellos lo perfeccionaron. Y en verdad era una muerte sumamente cruel, al punto de que los romanos educados ni siquiera se atrevían a hablar públicamente de la crucifixión. Y pues era una muerte que la persona padecía no solo en vergüenza pública, porque lo despojaban de sus ropas, se ponía un título en su cabeza donde se decía cuál era el crimen, él iba a hacer todo un paseo para que, y la idea era desalentar a otros a cometer el mismo crimen. Y pues la persona era clavada en la cruz y prácticamente la persona pues podía tardar horas o podía tardar incluso días en morir. Y pues prácticamente la gente crucificada moría por asfixia, porque llegaba un momento en que pues cuando, bueno, después vamos a ver más adelante que los romanos quebraron los huesos de los ladrones, de Jesús no, porque estaba profetizado que no se iba a quebrar hueso suyo. Y pues era, dentro de lo terrible que era eso, pues era un acto de misericordia quebrar las piernas, porque pues eso aceleraba la muerte del condenado, porque pues al ya no poder apoyarse, cuando él se apoyaba, él respiraba y después soltaba el cuerpo para mitigar el dolor, y pues era difícil respirar, y cada vez que él apoyaba pues, y respiraba, estaba prolongando su agonía. Pues ellos les quebraban los pies para que no volvieran a apoyar, y pues las personas morían de dolor, de asfixia. Y pues la persona, imagínese las infecciones, la deshidratación, o sea, era algo verdaderamente horroroso en términos de sufrimiento humano. Pero eso no fue lo más duro y lo más difícil que el Señor Jesús enfrentó en ese lugar. Es bien importante que nosotros podamos recordar constantemente y no perder de vista, lo más importante, lo más duro y difícil fue que Él cargó nuestros pecados. Lo más difícil fue que Él fue hecho pecado fue que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su llaga fuimos nosotros curados. Lo más terrible fue que la justicia tenía que ser satisfecha, la justicia del Padre tenía que ser satisfecha. Y el Señor Jesucristo recibió el castigo, la justa ira del Padre. Él recibió toda la ira del Padre sobre sí. Ese fuego que quemaba a aquellos animales que eran inmolados era una figura débil de lo que era el juicio de Dios sobre el pecado de su pueblo, descargándolo en el Señor Jesucristo. Allí estaba el Padre que amaba a su único, a aquel que, como le dijo, lleva a Isaac, a tu único, al que amas. Y en verdad, el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo amado del Padre. El Señor varias veces dijo, habló de ese amor con el Padre, le amaba, y ese deleite que tenía en el uno y en el otro. Y el, cómo el Padre se complacía en él y cómo él tenía deleite en hacer la voluntad de su Padre. Pero a diferencia de Abraham y de Isaac, el Padre ahí clavó el cuchillo, degolló a su hijo, descargó su ira, sacrificó a su hijo sobre el altar hasta que hubo satisfecho la justicia divina. Y eso es algo que no podremos entender. Y eso es algo que tristemente en muchos lugares donde se predica la Biblia, gente ha estado por años y nunca ha escuchado acerca y piensan que son los romanos o los judíos que mataron a Jesús y que lo más terrible fue lo que se puede ver en las películas. Pero lo más terrible es lo que el Padre hizo a Jesús por causa de mi pecado. Es la solución al problema más grande de la Escritura. Que si Dios es justo, no puede perdonar pecadores como nosotros. Y la única manera que Él puede perdonar pecadores como nosotros es que necesitaba haber alguien que diera satisfacción a su justicia, que hubiera alguien que recibiera el justo castigo por nuestros pecados. Y Cristo fue la solución a ese problema. Por eso la Escritura dice, el justo por los injustos. Nuestro pecado fue sobre Él y Él nos vistió de su justicia. Ese glorioso intercambio que se hizo en la cruz. La tercera frase es, allí le crucificaron en medio. Versículo 18. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Uno a cada lado y Jesús en medio. Allí estaba representada toda la humanidad. Toda la humanidad estaba representada allí en esas tres cruces. Eran tres cruces donde en realidad ninguna en verdad era para el Señor Jesucristo. Eran para Pilato y sus dos, para Barrabás y sus dos cómplices, sus dos compañeros de crimen. Jesús ocupó el lugar de Barrabás. Y estaba ahí representada toda la humanidad. Ahí estaba el pecador que allí mismo en la cruz le fue revelado quién es el Señor Jesucristo. Allí mismo en la cruz fue objeto de la rica misericordia del Padre. Allí Dios le dio arrepentimiento para vida. Allí Dios le hizo cambiar de la manera en que él veía al Señor Jesucristo. Probablemente por los otros evangelios, en algún momento él se sumaba a las burlas como su compañero. Pero hubo un momento allí en que el Espíritu Santo obró en este ladrón y ahí estaba representada toda la humanidad, aquellos a los cuales el Padre eligió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. No había diferencia en sí entre los dos ladrones, que uno mereciera algo de Dios y el otro no. Ambos merecían una sola cosa de Dios, como todos los hijos de Adán. Y lo único que merecían de Dios era la justa ira de Dios. Ahí estaban los dos mereciendo un castigo de parte del Imperio Romano, de la autoridad civil que el Señor había puesto sobre esta tierra, y que el que resiste a la autoridad, al establecido por Dios, resiste. Sin embargo, lo que hizo la diferencia fue que Dios, con el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, había elegido a uno desde antes de la fundación del mundo. Recuerde, cuando pensamos en esto, dice el Señor: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y uno lee la vida de Jacob y uno mira a una persona que no había en realidad una razón para amarlo. Un tramposo, mentiroso, uno que después, cuando le hicieron lo que él hacía, pues no le gustó. Y somos así: cuando hacemos está bien, pero cuando nos hacen no nos gusta y no le gustó lo que le hicieron. Sin embargo, Dios lo salvó, lo eligió por el puro afecto de su voluntad, igual como con estos dos ladrones. Uno permaneció actuando de acuerdo a su naturaleza. Y la naturaleza del hombre es aborrecer a Dios. Y ahí mismo en la cruz estaba burlándose del Señor Jesucristo y escarneciéndole, diciéndole: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos. Y él miraba que su mayor problema era estar en la cruz. Él pensaba que su mayor problema era morir. Él pensaba que su mayor problema era un problema político, porque él quería derrocar a los romanos. Sin embargo, el otro ladrón, por gracia y misericordia de Dios, Dios le dio arrepentimiento y él dejó de ver al Señor Jesucristo como alguien que debía ser despreciado. Él vio a Cristo como alguien precioso, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cambió totalmente la forma de ver al Señor Jesucristo. Le vio como alguien que no tenía que ser aborrecido, sino alguien que era la propiciación de Dios por sus pecados, que era la única esperanza de resolver su verdadero problema, que era su pecado. Y él clamó al Señor Jesucristo, y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí estaba representada toda la raza humana: los que dicen no al Señor Jesucristo, los que aborrecen a Dios, y aquellos que por la rica misericordia de Dios les es dado arrepentimiento para vida, les es dado nueva vida. Cuando pensamos en que Jesús fue puesto en medio, esa fue la cualidad del Señor Jesucristo. Él estuvo en medio de los hombres, habitó entre nosotros, tomó forma humana. Y Jesús estuvo siempre, nunca se distanció de los hombres comunes, libremente interactuó con los que se consideraban grandes hombres. Él pudo hablar con los maestros de la ley cuando tenía 12 años. Él pudo hablar tranquilamente con Pilato, a pesar de la condición en que estaba. Desde su encarnación a lo largo de toda su vida vivió como uno de nosotros. Jesús murió entre hombres y mujeres, judíos y gentiles, ricos y pobres, clase alta y sin clase, los educados y los no educados, los religiosos y los seculares, los culpables y los inocentes, los llorones y los burlones, los que fueron conmovidos profundamente y los que fueron indiferentes, los que lo odiaron y los que lo amaron. Jesús estuvo en medio de hombres pecadores. Sus enemigos pensaron que esto empeoraría su sufrimiento. Pensaron que le molestaría más ver la pobre compañía con los que morían. En su muerte, los religiosos que se consideraban justos se burlaron de él y sus discípulos lo abandonaron. Sin embargo, Jesús estuvo en medio de los pecadores hasta el final. Jesús estaba en medio de los creyentes y de los que lo rechazaron. Mateo 27:44 nos dice que ambos criminales se burlaron de él. Pero en Lucas 23:39-41 nos habla de un cambio en uno de los criminales. La última voz humana que testificó a Jesús fue un criminal convertido en justo antes de su muerte. Los discípulos se habían ido y todos los que Jesús había sanado y enseñado parecían haber desaparecido. Los líderes religiosos se burlaron de él y le escupieron, e incluso las mujeres fieles fueron silenciadas por su dolor. Sin embargo, hubo una solitaria voz humana que dijo la verdad sobre Jesús cuando todos los demás se habían quedado callados. Y él dijo: este ni un mal hizo. Nosotros merecemos lo que nos está sucediendo. Pero este ningún mal hizo. Y esa era toda la verdad. Él era el inocente hijo de Dios. Si hay alguien a quien se puede decir inocente, ese es el hijo de Dios. Fuera de allí, no importa cuán tierno puedas ver un bebecito, no es inocente. Cada uno de nosotros, aparte del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros hemos sido concebidos en pecado. El Señor Jesucristo fue concebido sin pecado. El santo, inocente Hijo de Dios. Jesús estaba en medio de los salvados y los que perecerían. El ladrón en la cruz fue el último compañero de Jesús en esta tierra antes de su muerte, y Jesús lo llevó a la salvación, no con un sermón, sino con cada sermón que ya había predicado, cada buena obra que había realizado. Esta fue tal vez el único consuelo de Jesús en la cruz. Sin embargo, se salvó un ladrón, pero uno se perdió, y Jesús estuvo en medio de ellos, y para pasar de una cruz a la otra, para pasar de un ladrón perdido a un ladrón salvo, la única posibilidad es pasando por Jesús. Jesús tiene que estar en medio. La única manera en que podemos ser redimidos, la única manera en que podemos venir a vida nueva es pasando a través del Señor Jesucristo. La única manera en que podemos crecer en la gracia es pasando a través del Señor Jesucristo. Algunas veces he compartido acerca de los árboles, y el árbol fructífero y el árbol espinoso. Y nuestra única manera de poder pasar de un lado al otro es a través de la palabra escrita y la palabra viva, que es el Señor Jesucristo. Jesús en medio. Por eso Jesús está en medio. Jesús estaba en medio entre Dios y el hombre. Jesús en la cruz tomó el castigo por el pecado que merecíamos. En la cruz, Jesús fue tanto el sacerdote como la ofrenda. ¿Y qué necesario era que Jesús estuviera en medio? Porque nosotros no podíamos. Necesitamos a alguien que esté en medio de nosotros y Dios, porque Dios es fuego consumidor. Y solamente porque Jesús está en medio es que somos salvos de la ira. Él es nuestro sacrificio, pero Él es nuestro sumo sacerdote, aquel que se puso en medio y con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y cuando pensamos Jesús en medio, y es que Jesús siempre ha estado en medio, aún en nuestra historia, nosotros decimos, hay gente que es necia hoy y dice y habla de las fechas y no quiere decir antes de Cristo y después de Cristo. Gente necia que dice antes de nuestra era, es una necedad. Jesús está en medio y se dice antes de Cristo y después de Cristo, aunque no les guste, así es, Jesús está en medio. Y esos necios que les molesta escuchar de Jesús en medio y evitan decir Jesús en medio y tratan de decir de nuestra era y antes de nuestra era, un día se van a dar cuenta de lo triste que es haber rechazado el hecho de que Jesús esté en medio. Porque fuera de Jesús en medio, Dios es fuego consumidor y Dios es Dios real. Es triste poder mirar personas que enojadas con Dios y tratan de hablar de la Escritura como si fuera un mito, pero es una realidad. El Señor Jesucristo es un ser histórico que en verdad vivió en esta tierra, que cumplió las profecías. Fue un hombre que cargó su cruz. Es un hombre que aparte no solo está el testimonio en la Escritura, y no hace falta que esté en otro lugar. La Escritura es suficiente. Sin embargo, otros escritores aparte de aquella época también han escrito acerca de la realidad histórica del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él cargó la cruz que debía haber cargado. Él ocupó el lugar de Isaac y el lugar de todos los que son nacidos de Dios son Isaac, porque son hijos de un milagro. Otros que se engañan, porque son hijos del esfuerzo carnal, y esos son Ismaeles. Y Él llevó nuestra cruz, y Él fue puesto encima del altar, y Él fue sacrificado, y Él dio satisfacción a la justa ira del Padre. No hay manera que fuéramos perdonados si no hubiera sido de esa manera. El Señor Jesús cumplió toda la ley, pero si Él no iba a la cruz voluntariamente, si Él no ofrendaba su vida, Él iba a ir solo al cielo. Pero por causa de que Él dio satisfacción a la ira del Padre por los pecados de su pueblo, es que Él abrió un camino nuevo y vivo, a través del cual nosotros podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Por eso la Escritura dice que vengamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Y hoy es tiempo del oportuno socorro. Llegará el tiempo cuando no habrá más posibilidad de salvación. Allí en la cruz había tiempo de salvación. Y aquel que estaba destinado para vida, allí fue convencido por la obra de Dios. Ahí el Señor Jesucristo le salvó. Él cambió totalmente la manera en que veía al Señor Jesucristo. Él vio a Cristo ya no como alguien despreciable, sino como alguien precioso, como el precioso Cordero de Dios, como su Pascua, como nuestro Isaac, como nuestro David. Él es todo para el creyente. Que el Señor nos ayude a ver así al Señor Jesucristo. Y si hemos venido a Cristo para salvación de la pena del pecado, vengamos a Cristo para crecer cada día en la semejanza al Señor Jesucristo. No hay manera de crecer a la imagen. Y para los que estamos en Cristo, es un llamado. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manera de pasar del lado de los condenados al lado de los salvos es pasando por medio de la cruz del Señor Jesucristo. La manera de ser árbol espinoso, ser árbol fructífero, es pasando por la palabra viva y la palabra escrita y la palabra viva que es el Señor Jesucristo. Vengamos, sigamos viniendo al Señor Jesucristo. Oremos a Dios que nos haga constantemente ver qué es lo que sucedió en la cruz. Meditar en la obra de la cruz. No distraernos tanto pensando en los sufrimientos físicos, pero sí pensando mucho en qué es lo que el Padre hizo al Señor Jesucristo. El Padre es santo, 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 y no puede mirar ni siquiera el pecado. Y el Señor, el Padre, abandonó a su Hijo en la cruz, y ahí Él clamó, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo 22 dice, pero tú eres santo y yo gusano. Y el Señor recibió allí nuestra maldición. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Que sea la meditación de nuestro corazón, que podamos pensar continuamente en la obra de Cristo, y eso nos va a hacer cantar de otra manera, ¡qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Y en verdad, hermanos, es hermoso poder pensar de la ira que fuimos salvados. En verdad no podemos imaginar de qué es lo que el Señor nos salvó. Al punto de que las cosas que nosotros vemos, como el Señor estaba en agonía antes, porque Él sabía lo que iba a enfrentar. Y fue un cumplimiento total de toda la profecía. El Señor fue cumpliendo una a una. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el cumplimiento, Él es el Rey de Israel. Él es verdaderamente el Rey de los judíos. Y aquellos que son judíos lo reconocen como Rey. Hay otros que aunque creen que externamente son judíos, le rechazaron y le siguen rechazando. Y qué triste. Pero aquellos que Dios ha circuncidado en nuestro corazón, decimos amén a que Jesús es Rey de los judíos. Amén.